contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, debemos hablar no solamente del proceso de llamado reforma constitucional que se está dando en Cuba, por varias razones. La primera es que, como era de esperarse, pasó por la Asamblea Nacional del Poder Popular como un bólido de esas carreras de fórmula, de vehículos fórmula.
Bueno, porque andan, lo llevaron todo hecho. Es un pequeño grupo, en los de siempre, dirigido por Raúl Castro, que lleva esa iniciativa, y allí no hay quien tenga el valor de oponerse ni discutir nada.
No, pero tienen el valor de levantar la mano. Eso sí, tienen el valor de levantar la mano todos tienen un valor, un coraje tremendo, porque todos levantan la mano y todos aprueban. Todavía está por ocurrir el primer proyecto de ley que ellos escriban o que ellos rechacen. Ninguno de los dos.
No, ni que lo discutan.
Bueno, claro, ¿quién va a discutir? ¿Quién va a discutir si eso viene de arriba, como están acostumbrados ellos a decir? Eso viene de arriba, y cuando viene de arriba, pues sí, nadie se atreve.
Es una orientación de arriba. ¿Qué es lo que quiere decir? Orientación quiere decir
cállate,
un mandato.
Acepta.
Un mandato.
Claro. Entonces, ese es el tipo de democracia socialista que ellos pues están acostumbrados a hacer. Pero bueno, no era el centro del tema, era este. Sino varias cosas interesantes. Y la primera es una pregunta que se hace y que viene a colación con el programa anterior que estuvimos haciendo sobre el nivel de corrupción en todos estos regímenes, que ya lo hemos visto en Venezuela, en la Argentina, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto donde quiera que estos individuos toman el poder, pues como la corrupción es rampante y silenciosa. Brasil, miren el nivel de corrupción que había en Brasil, escandaloso. Bueno, ¿cómo se llama? Pues hay un artículo bien interesante, Horacio, en Cubanet, de Ernesto Pérez Chan, que habla sobre informe de la ejecución del presupuesto, y que no aparecen en ninguna parte de ese informe los gastos generales e individuales de los principales funcionarios del régimen. Como se trata de una información pública, porque el Estado es público, esto tiene que aparecer, debía aparecer en alguna parte. Yo le pongo un ejemplo. En el gobierno de los Estados Unidos, a todos los niveles, toda esa información es pública y tiene que estar puesta disponible para cualquier persona que la quiera revisar o que la quiera conocer o que la quiera comprobar. Y eso lo pueden hacer de dos maneras. Mediante la Internet, cualquier persona entra a la página web de la ciudad, del estado o del condado o del gobierno federal, y ahí está toda esa información con los reportes de gastos, cuáles son el presupuesto, cómo se gasta cada dólar del presupuesto está ahí. Por ejemplo, el alcalde de Miami, que yo trabajé hasta hace poco tiempo de asesor del alcalde, ahí estaba específicamente el dinero que se le asigna a la oficina del alcalde. Salario del alcalde, salario de cada uno de los empleados o contratistas que tiene la oficina del alcalde. Y la forma en que se gastó, y al final del año aparece si hubo algún excedente o si hubo un déficit, porque si hay déficit, el gobierno federal no admite un déficit en la asignación de recursos. Entonces, ahí está cuánto gana todo el mundo. Está el salario de todos los oficiales de la policía. Está el salario de todos los individuos que tienen una posición de relevancia. Bien,
Luis, en el presupuesto está desde el presidente hasta el último funcionario.
Todos. Está ahí de cuánto gana y cuánto, incluso cuánto ha gastado en cada viaje que ha hecho. E incluso hay lo que se llaman asignaciones. para funcionarios. ¿Qué cosa es la asignación? Bueno, hay funcionarios que, por ejemplo, tienen que estar moverse entre una oficina y otra, o entre un lugar y otro, etcétera, etcétera, porque su trabajo no es solamente en un lugar fijo. Tienen que ser, por ejemplo, de enlace entre oficinas o enlaces entre condados, etcétera. A esos individuos se les pone una asignación que incluye la cantidad de dinero que pueden gastar, los per diem, que se le llama, que ahí te dicen específicamente, y el gobierno federal los pone, cuánto es el per diem permitido para gasto de hotel, gasto de viaje, gasto de comida, gasto de y gastos variados. Ahí viene exactamente la cantidad que ha dispuesto el gobierno federal para cada uno de estos viajes o cada una de estas actividades. O sea, ¿por qué razón no se puede hacer eso en Cuba? ¿Por qué razón nadie puede saber cuánto gana Raúl Castro, cuánto gana Díaz-Canel, cuánto ganan los generales del Ministerio del Interior, cuánto ganan los que están en estas corporaciones que no son privadas? Por eso hay derecho a saberlo también. ¿Cuánto ganan los ejecutivos de Gaesa? ¿Cuánto ganan los ejecutivos de cada una de estas corporaciones, Gaviota, etcétera, etcétera, etcétera? Y la razón fundamental que alega el señor Pérez Chan en su artículo, que es muy lógica y muy razonable, es el régimen ha estipulado como condición sine qua non de que no se puede acumular riqueza. Entonces, pero como no dicen en ningún momento cuál es el nivel de riqueza para determinar que ya tiene riqueza o que no tiene riqueza, pues entonces la población tiene derecho a saber si estos funcionarios están por sus salarios dentro del nivel de riqueza.
Pero mira, Luis, no es precisamente cuál es el nivel de riqueza que debían decirlo, pero eso solamente es aplicable al pueblo. Para ellos existen otros estándares, porque no hay forma de poder auditar en lo que entra y lo que se gasta en Cuba. No digas tú los sueldos. Dime dónde están los presupuestos de cada organismo. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio del Interior? ¿Cuál es el presupuesto de los distintos ministerios? Todo eso es un secreto.
¿Y en qué se ha gastado?
Pero fíjate, esta gente, yo no creo que se preocupen mucho por los sueldos, porque el lema de ellos es: no me des nada, pero ponme donde haya. ¿Ok? Ellos miden su poder dentro del sistema por lo que se puedan robar. O sea, que pudieran trabajar de gratis todo, porque la corrupción es tal que desde el chofer de Raúl Castro hasta el mayor de todos los dirigentes, todos tienen una busca. Todo. El chofer, pues, se robará la gasolina para venderla en la bolsa negra. Tratará de robarse algún alimento que pueda de la casa cuando le dan a ellos su merienda y sus cosas. Vaya, estamos hablando de que es un sistema corrupto desde una punta hasta la otra.
Claro, claro. Bueno, ahora yo quería pasar a otro punto bien interesante, y es la reforma esta constitucional que acaba de anunciar dos cosas. La primera, que borraron la palabra comunismo de la Constitución. Entonces, pero ¿cómo es posible que hayan borrado la palabra comunismo? Que es decir, se están separando, divorciando de la ideología comunista. ¿Cómo es posible que se quieran divorciar de ella, quitando una palabra cuando mantienen el nombre del Partido Comunista como el único partido permitido y además la fuerza superior del Estado y del gobierno de Cuba? Entonces, ¿qué contradicción tan grande esta? Si lo hubieran puesto, no sé, Partido Revolucionario Cubano tratando de robarse a Martí otra vez, tal vez se podía entender que efectivamente quieren quitar el comunismo, que ya es una mala palabra. ¿Me entiendes? Por los horrores que han hecho alrededor del mundo entero, incluida Cuba. Por supuesto, es entendible que quieran quitarle comunismo para sacudirse el polvo del camino. Pero mantiene el Partido Comunista. Todavía siguen tocando el himno de la Internacional Comunista.
Luis, porque el régimen está basado desde el primer día en la mentira. ¿Tú te acuerdas cuando Fidel Castro vino a los Estados Unidos en el año 59 y se puso bravo porque le preguntaron si era comunista? Y él dijo que la revolución era tan verde como las palmas y que él no era comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso era mentira porque
24 meses después estaba declarándose comunista.
Y además de eso,
que había sido toda su vida.
Además de eso, desde el primer día estaba llevando todo hacia
ese objetivo.
Ese objetivo. No importa el nombre que le den, no importa lo que digan, es lo que hacen. Ellos destruyeron la empresa privada, destruyeron la producción industrial, la agrícola, etcétera. Destruyeron todas las organizaciones que conforman la sociedad civil. Lo destruyeron todo para crear el socialismo, el comunismo en Cuba. Y todavía 60 años después, supuestamente lo están construyendo.
Sí, esa es la construcción más larga de la historia. Lo que pasa es que no tienen materia prima para construirla, no tienen insumos para construirla, no tienen. Si tienen cemento, no tienen ladrillo. Y si tienen ladrillo y tienen cemento, pues no tienen el albañil. Y cuando lo tengan albañil, cemento y el otro, está lloviendo. Entonces son las inclemencias del tiempo los que impiden que... Pero siempre es la misma historia. Pero bueno,
Si quieren ver los grandes logros de la revolución y la construcción del socialismo en 60 años, que miren alrededor, abran la puerta y miren alrededor a ver qué es lo que ustedes van a ver.
Y mira, hay algo que también, y no quiero ser un revisionista de la historia de Cuba, pero sí la conozco bien. Y te puedo decir lo siguiente. Fidel Castro se creyó, o hizo que creía a la gente, del determinismo histórico, un concepto fundamental dentro del marxismo. Yo estudié marxismo teórico también. Él confiaba absolutamente en el determinismo histórico y hacían una clase de deducción histórica, empezando desde la época más remota de la humanidad, y señalaban que todas las evoluciones o cambios que habían ocurrido en la historia de la humanidad apuntaban a terminar en el socialismo y el comunismo. Pasaba, por supuesto, por todas las etapas del esclavismo, de las distintas etapas de desarrollo agrícola, etcétera, y terminaba, pues, diciendo que el mundo terminaría en el comunismo. Y entonces, pues en base a eso, y ese era el concepto fundamental de la Unión Soviética, que era el hegemonismo, que era el control del mundo, y hacia ahí iban encaminados todos los objetivos de ellos. Y como Fidel Castro consideraba de que él iba a ser parte de ese hegemonismo mundial, pues él tomó para sí la bandera de América Latina, y entonces incluso creyó que la iba a expandir también, y se montó también en aquel famoso movimiento de países no alineados, que originalmente estuvo liderado por Egipto, y que él se lo quitó y se lo tomó para sí, y realizó la cumbre de los no alineados en Cuba para que lo nombraran a él presidente de esa cumbre. Entonces, tenía en la mente una megalomanía de poder, de mando. Por eso mandó guerrillas para el mundo entero, entrenó guerrilleros, creó esa escuela de medicina para crear médicos, para ser médicos de otros países, hechos por él. Y también a los intelectuales, a todos los intelectuales, estos mediocres, los traía a Cuba, les publicaba sus libros para que ganaran notoriedad, para etcétera, etcétera. Pero todos para que les rindieran culto a él. Todos se convirtieron en unos papagayos de Fidel y Fidel y Fidel constantemente. Y Fidel gastándose todos los recursos de la nación cubana, más lo que le sacaba a la Unión Soviética para promover ese liderazgo suyo. Él lo que tenía una megalomanía gigantesca, y que se creía que él iba a ser el superemperador de América Latina, los soviéticos, los emperadores del resto del mundo, y él superemperador, como pasó con Napoleón, que mandó a su hermano a España, a José, y entonces pues él ser el superemperador de los soviéticos y aliado íntimo de ellos, por supuesto. O sea, esta megalomanía de Fidel Castro fue en parte lo que abandonó a Cuba. Ni un kilo de todo ese dinero, porque todo el dinero era empleado en guerrilla, empleado en subversión, empleado en todo este tipo de actividades que se las quitaban al pueblo de Cuba.
Mira, Luis, en el año 59, cuando Fidel llega al poder, en ese mismo año se organizaron invasiones a Santo Domingo, a Panamá, Argentina,
Venezuela.
O sea, ya luego, después del 59, porque toda esa
euforia
y todas esas invasiones fueron un fracaso, lo que decidieron fue organizar
a nacionales de cada de esos países en Cuba.
Y lo llevaban a Cuba, los entrenaban y entonces le daban...
Como Camaño, el de la República Dominicana, que lo entrenaron en Cuba.
Y como la FARC y la...
La FARC de Colombia, que tenía eso, la ETA de España.
Etcétera, etcétera. Entonces, dilapidando el dinero de la República. Que los primeros años pudieron hacerlo por lo que quedaba de las riquezas
de la nación.
Que
se robaron porque lo confiscaron todo.
Correcto, pero tuvieron años que estaban disfrutando todavía de la riqueza y de aquella producción, y a medida que ellos iban avanzando en establecer el sistema comunista, pues fueron destruyendo todo aquello hasta que convirtieron a Cuba en lo que es hoy, un país que no produce nada, que primero dependía totalmente de la Unión Soviética y después de Venezuela. Vamos a ver ahora, cuando Venezuela ya no pueda seguir financiando a Cuba, ¿qué va a pasar?
Bueno, otro periodo especial, pero de peores magnitudes, que era de principios de la década de los 90, así que ese es el desastre. Pero hay otro punto, Horacio, que quería mencionar, y es que el régimen ha tenido, yo no sé si osadía o manipulación, de invitar a la diáspora, ya no quieren llamar exilio, por supuesto, a que participe en el proceso de discusión del proyecto de reforma constitucional. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué busca el régimen con esto? Primero, dar la impresión de que son democráticos, eso no se lo cree nadie. Segundo, aceptar opiniones sensatas y razonables, lo dudo, porque no van a escucharnos, por supuesto, porque las cosas que le vamos a decir nosotros no les van a gustar, ni las van a aplicar tampoco. Porque lo primero es, esa constitución no tiene validez ninguna, porque esa constitución no se elaboró mediante una asamblea constituyente que participara en la redacción. Esa asamblea, esa constitución la redactó exclusivamente los líderes del Partido Comunista de Cuba, encabezado por Fidel Castro y luego por los otros que lo han seguido siguiendo. Segundo, no tiene representatividad, porque para eso tendrían que permitir partidos políticos, asociaciones políticas, etcétera, porque en Cuba no. La población no es comunista ni es procastrista. La población, como todos los países del mundo, tiene diversas opiniones, diversos criterios que van desde la A hasta la Z. Bueno, pues esas personas, permítasele que se organicen y puedan plantear su concepto de ideas de la república, cómo debe organizarse la república, qué tipo de ordenamiento económico, político, social, cultural debe tener la nación, y que cada una de estas de estos grupos, de estas asociaciones políticas, pues puedan reparticipar en la redacción de la Constitución, de modo que la Constitución sea representativa de todas las ideas, de todos los conceptos que prevalecen en el país. Además, debe haber un voto directo, directo, no un voto indirecto, un voto directo para decidir esto, y un voto directo que sea confiable. Y ya los sistemas de computadoras y de programas de computadoras han demostrado que son vulnerables. Por lo tanto, un sistema de votación en papel que se pueda contar uno a uno, elementalmente, pero garantizadamente, de que no hay fraude. Y tercero, aceptar los resultados. Porque el régimen, pues simplemente, si el resultado le es adverso, pues simplemente no lo acepta. Tan simple como eso. Entonces, estos son conceptos fundamentales que yo creo que tiene que establecerse primero, antes de que puedan los cubanos fuera de la isla tener participación en cualquier intento. Si realmente ellos, el régimen, lo que quiere es empezar a reinstitucionalizar el país, el comienzo tiene que ser precisamente por la Constitución. No darle voz a unos exiliados para que sí opinaron. ¿Y de qué vale tu opinión si tu opinión no es tomada en consideración ni tiene posibilidad alguna de que se ejecute lo que está planteando, por muy razonable, por muy lógico, por muy legal o por muy judicial que pueda ser?
Pero mira, Luis, esto volvemos al principio. Todo este régimen está basado en la mentira. Ellos quieren enseñarle al mundo que Cuba es un país normal, que es un país que está caminando hacia un sistema democrático y demás. Cosa que todos sabemos que no es así, que es al revés. Por otra parte, esto tiene muchas lecturas. Una de ellas para mí es establecer dentro del exilio divisiones, porque van a salir los agentones, van a salir los amigos del régimen a saludar esta iniciativa y a decir que esto es prueba de los cambios que hay en Cuba y demás, y que es un insulto a la inteligencia. Así que, vaya, estamos ante una nueva mascarada que todos sabemos que no es nada más que maquillaje. No. Y maquillaje malo y barato.
A mí no me preocupa de que estos individuos simpatizantes del régimen que han venido al exilio, por supuesto, para darle cobertura a su estómago, etcétera, porque si yo soy comunista, yo simpatizo con el régimen, yo me muero allí al lado del régimen defendiéndolo o luchando por él o tratando de mejorarlo, pero allí, no aquí, desde aquí, entonces decir, viva la revolución, la monstruosidad que está ocurriendo en Cuba. O sea, eso no lo cree nadie, y eso desde la creación de aquella famosa comunidad cubana en el exterior, todo eso ha sido un fracaso, porque nadie se lo cree, ni nadie, ni tiene ningún tipo de credibilidad. O sea, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa son los compatriotas en Cuba que se lo vayan a creer. Eso sí me preocupa. Que vayan ahí con planteamiento de vamos a hacer un referéndum o vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello otro, poniéndole en la mano al régimen el control de cualquier tipo de consulta popular o poniéndole en la mano al régimen cualquier tipo de modificación constitucional y después decir, mira, los cubanos en el exterior participaron y mira, les concedimos que en lugar de poder venir a Cuba y traer 50 libras de peso en su equipaje, puedan traer 60.
Mira, Luis, ya sabemos que las elecciones es la máxima expresión de la democracia, pero las elecciones son tan buenas como buenos sean los que cuentan los votos.
¿Y son buenos los que lo cuentan?
Imagínate, ¿cómo tú vas a poner al lobo a cuidar el gallinero?
Bueno, pues nos despedimos con el lobo entonces. Bueno, pues ahora queremos darle las gracias a todos nuestros radioyentes en Cuba, aquí en los Estados Unidos, que nos escuchan también hasta por internet, así que muchísimas gracias a todos, a esos grupos que en Cuba pues escuchan estos programas, pues ahí tienen bastante material para que puedan discutir y puedan analizar, y que por supuesto ustedes que están discutiendo todos estos temas son la fuente de agua limpia del futuro para Cuba, así que los exhortamos a que continúen ese tipo de estudios.
Y ahora, muy poético.
Sí, porque son gente de verdad que están preocupados con el futuro de Cuba y son los que van a vivir ese futuro de Cuba. Ahora nada más nos queda
despedirnos de nuestros oyentes y darle las gracias una vez más, y como siempre nos despedimos sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad. un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.